menuda ventisca gélida. Ya saben ustedes que el tiempo y más concretamente el frío está siendo noticia. De él y de sus consecuencias vamos a hablar en nuestra tertulia, pero antes vamos a ver qué nos espera este fin de semana. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Nos avisaste, ¿eh? La verdad es que estábamos avisados.
Pues sí, se veía venir y efectivamente se han cumplido las previsiones. Siempre hay gente que piensa que no es para tanto, pero en algunos sitios la verdad es que está haciendo mucho frío. Además, las temperaturas acompañadas de esos vientos pues hace que la sensación sea de intenso frío, la verdad. Y hoy sábado, al igual que ayer viernes, va a ser la jornada más fría de este episodio, que en mayor o menor medida ha ido afectando a gran parte, prácticamente todo nuestro país. AEMET mantiene hoy avisos naranjas por bajas temperaturas en amplias zonas del norte y del este de la península, también en Baleares, y todavía soplan con intensidad esos vientos en muchos lugares, vientos de componente norte, que provocan, como digo, esa sensación de bastante frío, sobre todo en zonas altas de montaña. Las cotas de nieve se mantienen hoy entre el nivel del mar y los 300 metros, en el norte de la península y en Baleares, con nevadas en el archipiélago Balear. Ya empezó a nevar anoche, por ejemplo, en Palma de Mallorca. También por el Cantábrico, hoy capitales como Santander, Bilbao o San Sebastián van a ver la nieve, lo mismo que en Mallorca y en Menorca, y nevadas también en cotas bajas en otras zonas como el Alto Ebro y el norte de Navarra y de Aragón. Seguimos con los cielos despejados en la mayor parte de la península, con ese frío tan destacado. Y también no me olvido hoy de Canarias, Pepa. Allí no por el frío, sino por los fuertes vientos y el fuerte temporal de la mar. Ajá. Que van a tener hoy allí en el archipiélago.
No se salva nadie. Bueno, ¿mañana?
Pues mañana baja la intensidad del frío, pero sin embargo, atentos a las nevadas que se van a ir produciendo por el norte de la península al paso de un frente. A primeras horas del día, mañana la cota de nieve todavía va a estar bastante baja, en torno a los 300 metros. Sí que es verdad que irá subiendo hasta los 600, 800, pero va a nevar de forma importante, moderada, por diferentes lugares del área cantábrica, por todo el norte y el este de Castilla y León, la zona del Alto Ebro, y también las nevadas van a alcanzar el sistema central. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en la cordillera cantábrica, la nieve podrá acumular espesores de hasta 30, 35 centímetros, es decir, que estamos hablando de bastante nieve.
Buena nevada,
Y por lo tanto, pues entra en escena este nuevo elemento, aunque hoy ya he comentado que se van a producir algunas nevadas, pero mañana más importantes en el norte de la península, y eso va a complicar aún más las cosas porque con la nieve ya en el suelo, pues van a bajar las temperaturas todavía bastante los próximos días y se formará el temido hielo en muchos lugares.
Pues vamos a seguir hablando de frío intenso, para que nos cuentes los entresijos de las olas de frío siberianas. Nuestros escuchantes y tus seguidores en Twitter te han bombardeado esta semana preguntas y vamos a intentar responder algunas. La primera no está relacionada con el frío, sino con el viento que también ha soplado estos últimos días, como nos contabas. Carlos dice, cuando la flecha de una veleta apunta, por ejemplo, hacia el norte y la cola, o sea, las plumas de la flecha, apunta hacia el sur, ¿de dónde viene el viento?
Bueno, nuestro amigo Carlos añadía en su correo que para él el viento en ese caso era de procedencia norte. Pero le entraron las dudas cuando al preguntar a distintos familiares suyos había división de opiniones, ya que prácticamente la mitad le dijeron norte y la otra mitad sur. Así de primeras uno tiende a pensar que la punta de la flecha apunta hacia donde el viento se dirige.
Sí, eso es lo que uno piensa. ¿No es así?
No al lugar de procedencia, pero no es así, Pepa. Por lo que Carlos tiene razón. Cuando sopla el viento, la plaquita perpendicular que remata uno de los lados de la flecha gira libremente hasta alinearse con el viento, colocándose en la posición en la que presenta una menor resistencia al aire. Y cuando logra eso, la punta de la flecha queda enfrentada al viento, de ahí que lo que está marcando sea justamente el lugar de donde viene ese viento. Al estar fijados en la base de las veletas, los cuatro puntos cardinales, podemos fácilmente deducir, mirando la punta de la flecha, de dónde sopla el viento.
Bueno, vamos con las siberianas y con la pregunta que te formuló Jaime el pasado jueves en el encuentro digital que mantuviste con los internautas a través de la web de Radio Televisión Española. ¿Por qué se produce una ola de frío como la que nos está afectando estos días? Aunque no me cuentes todo, porque en la tertulia tenemos que hablar del frío.
Hablaremos también de ello, claro que sí. Bueno, estas olas de frío siberiano son, la verdad, que viejas conocidas, ya que aunque por suerte para nosotros no se producen todos los años, se conocen bastante bien los mecanismos que las provocan. En el corazón de Siberia, todos los inviernos se genera una enorme cantidad de aire frío. Las altas presiones que allí reinan mantienen ese aire casi estacionario, pero de vez en cuando se producen desbordamientos en forma de lenguas que logran alcanzar otros lugares aprovechando determinados pasillos de viento que se van abriendo. Cuando uno de esos corredores de viento se abre hacia el suroeste, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el aire siberiano avanza hacia Europa. La mayoría de las veces esas lenguas de aire frío no alcanzan la península, o como mucho rozan el nordeste y Baleares, pero algunos años, y es lo que ha ocurrido ahora, la siberiana nos alcanza de lleno, con las consecuencias que estamos viendo. Se trata de un aire muy frío y muy seco que, aparte de provocar fuertes heladas en algunos lugares, genera en nosotros una sensación de mayor frío aún de la que marcan los termómetros debido a ese viento que ya estamos comentando.
Bueno, en algunas informaciones se habla de ola de aire polar. ¿Eso es correcto?
Bueno, como acabo de contar, el aire frío se genera en Siberia, siendo por tanto allí donde se localiza la zona fuente. El término polar inmediatamente nos lleva a pensar en el polo norte, sí, en nuestro caso. Sin embargo, a la hora de calificar, de clasificar las masas de aire que afectan a la península y a Baleares, para las cálidas se utiliza el calificativo tropical. Ajá. Y para las masas de aire frío, el calificativo polar. En el caso que nos ocupa, una siberiana es una masa de aire polar continental y alcanza nuestro país siempre por el nordeste. Las masas de aire polar marítimo son las que normalmente acompañan las borrascas atlánticas que se descuelgan sobre la península, aunque en lo que llevamos de invierno han brillado por su ausencia debido al persistente bloqueo que hemos sufrido y que, no lo olvidemos, sigue ahí anclado en el Atlántico.
En el encuentro digital del jueves, Elena, te preguntaba esta cosa, esto que te voy a preguntar yo ahora. ¿Son normales los fríos que está viviendo Europa del Este estos días? Porque, claro, 33 grados bajo cero, pues parece mucho.
Mucho es. No son normales y por eso son noticia. No todos los inviernos las siberianas se manifiestan con semejante crudeza en el continente europeo. Se han batido récords de frío en varios países, especialmente en Ucrania, por ejemplo, Bulgaria, Rumanía, en muchos otros, y en algunos casos hay que remontarse ciertamente varias décadas para encontrar situaciones parecidas, pero lo cierto es que las encontramos. Si tiramos de periódicos, de hemeroteca, veremos muchas referencias al frío siberiano, tanto aquí en nuestro país como en el resto del continente. Lo que haría, Pepa, verdaderamente excepcional esta situación es que se prolongara mucho en el tiempo y que esta fuera la tónica de lo que resta del invierno. Entonces sí que podríamos hablar de algo que en muy contadas veces se produce. La última fue hace ya más de medio siglo, en febrero de 1956. Habrá que esperar a finales de este febrero de 2012 para hacer comparaciones. De momento, por ahora, toca seguir abrigado, ya que en muchos lugares de Europa la semana próxima todavía el frío va a dar bastante que hablar.
Fran Peña te mandó un cibermensaje en el que se declara escuchante desde 1975. Y al hilo de los fríos siberianos te traslada una pregunta que le hizo un amigo suyo. ¿En Siberia se refieren alguna vez en los pronósticos a los calores mediterráneos?
Bueno, pues no se refieren a ello, porque no hay ningún mecanismo en la atmósfera capaz de llevar hasta allí el aire cálido y muy húmedo que en verano tenemos instalado en el Mediterráneo. De todas formas, que nadie piense que en Siberia hace frío todo el año, ya que los veranos suelen ser por allí suaves e incluso a veces calurosos y excepcionalmente tórridos, como por ejemplo ocurrió en el verano de 2010. En Omyakon, que es la localidad más fría de la Tierra, leí que hace unos días alcanzaron 54 grados bajo cero. Pues fíjate que el 18 de julio de 2010 la máxima allí fue de 31 grados y medio y el récord histórico allí de 32,6. Es decir, que hay unos grandes contrastes de temperatura en esa zona entre el verano y el invierno.
Las siberianas aquí en España no se caracterizan por grandes nevadas, pero sí por unas temperaturas muy bajas que dan lugar a las temibles heladas negras. En tu último libro, en las curiosidades meteorológicas, les dedicas un capítulo. ¿Qué es exactamente una helada negra, José Miguel?
Pues como ya he explicado, el aire de origen siberiano es muy frío y extremadamente seco. Y esto último hace que, aunque la temperatura baje mucho, no se llegue a alcanzar el punto de rocío y, en consecuencia, sobre las hojas y los tallos de las plantas no se forma escarcha ni rocío helado. Y, de hecho, lo hemos observado estos días. La gente se sorprende. Ah, pues no hay escarcha a pesar de que hace tanto frío.
Sí.
Porque el aire es muy seco. Cuando hay humedad, los cultivos están protegidos, pero sin esa capita de hielo se produce una congelación de la savia, se queman los tejidos vegetales, adquieren una tonalidad oscura y de ahí lo de las heladas negras. Es un efecto, Pepa, parecido a de la congelación de un dedo de un montañero cuando en una zona de montaña se ve sometido a unas condiciones extremas de bajas temperaturas.
José Miguel, después te voy a preguntar en la tertulia cuántos años hay que ir hacia atrás para encontrar una ola de frío como esta.
Muy bien.
Pero ahora me voy a otra cosa.
A ver si vamos entrando en calor.
Un besito.
Un beso.